Joseba Larrañaga.
Tiempo de juego.
COPE. Estar informado.
Las 11 en punto, las 10 en las Islas Canarias. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Abrimos la última parte de tiempo de juego de este domingo después de una tarde increíble en la que nos ha faltado el aire para digerir todo lo que estaba pasando. No estamos acostumbrados y, claro, eso pasa factura. Era una jornada en la que todo se podía decidir en nuestra liga o todo se podía quedar tal y como estaba para la última jornada. Pues emoción vamos a tener y mucho el próximo fin de semana, el próximo domingo, porque las conclusiones que nos deja el día de hoy son que el Atlético de Madrid y el Real Madrid se juegan el título, el Atlético en Valladolid y el Madrid en el Di Stéfano ante el Villarreal. El Atlético depende de sí mismo, tiene 2 puntos de diferencia, pero el gol a verás es favorable al Real Madrid. La cábala es muy fácil, si el Atleti gana es campeón, si el Atleti hace lo mismo que el Real Madrid es campeón, pero si no gana y si lo hace el Real Madrid, los blancos serán los campeones. Además, el Barça se despide de la Liga, ya no tiene ninguna opción, la Real, el Betis y el Villarreal se jugarán 2 puestos de Europa League y 1 de la Conference League, y por la parte baja, el Eibar es ya equipo de segunda división, no tiene opciones de seguir en primera la próxima jornada. Valladolid con 31 puntos, Elche con 33 y Huesca con 33 se van a jugar 2 puestos de descenso. El Huesca depende de sí mismo. Si gana, se salva y manda, por lo tanto, a la segunda división al Valladolid y al Elche. Si no gana el Huesca, entonces se abren las posibilidades para los otros dos equipos. La última jornada, la acaba de recordar Paco, lo vamos a hacer otra vez, porque tiene polémica. El viernes a las 9 de la noche, intrascendente Levante-Cádiz. El sábado a las 4 y cuarto, intrascendentes los tres, Eibar-Barcelona, a las 6 y media Granada-Getafe y a las 9 de la noche Sevilla-Deportivo Alavés. Y todo lo demás el domingo a las 6 de la tarde, Celta-Betis, Huesca-Valencia, Osasuna-Real, Real Madrid-Villarreal, Valladolid-Atlético de Madrid y Elche-Athletic Club de Bilbao. El Villarreal, recuerden, juega el próximo miércoles, el siguiente miércoles, la final de la Europa League y se ha quejado amargamente por tener que jugar el domingo a las 6 de la tarde. Este es Fernando Roch Nogueroles, el consejero delegado en tiempo de juego.
Siempre hemos respetado cualquier decisión porque sabemos que es muy complejo poner horarios, que la televisión nos paga mucho dinero a los clubes y eso, pero no entendemos que se vaya a mermar tanto las audiencias el sábado y vamos, estamos representando al fútbol español en Europa y no lo entendemos ni en este caso pues lo compartimos.
Pues no lo comparten y vamos a ver si hay algún cambio en el horario, aunque no es muy factible que se cambien los horarios que ya se han quedado establecidos por parte de la Liga de Fútbol Profesional. Vamos a recordar rápidamente lo que ha pasado en la primera división. El Atlético de Madrid que ha ganado 2-1 a Osasuna gracias a un gol de Luis Suárez en el minuto 88, lo que permite a los rojiblancos depender de sí mismos en su visita a Zorrilla. El Atlético de Madrid ha tenido muchas ocasiones, pero Osasuna se ha adelantado con un gol de Ante Budimir en el primer disparo de puerta de todo el partido. Luego ha empatado Lodi y al final ha llegado la remontada de Luis Suárez. En San Mamés ha jugado el Athletic 0, Real Madrid 1. Un gol de Nacho en la segunda parte deja con vida al Madrid hasta la última jornada liguera. El Madrid ha pedido un penalti por mano de Morcillo en la primera parte. Raúl García ha sido expulsado en el 88 por insultar a un árbitro asistente. En concreto le ha dicho tu tararí madre, según refleja el acta. Y el Real Madrid ha sido el líder durante 19 minutos y 27 segundos. Hay que liar fino, ¿eh? 19 minutos y 27 segundos. En el Camp Nou se ha jugado del Barça 1, Celta 2. El Barça dice de esta forma definitivamente adiós a la Liga en un partido que ha remontado el Celta. Ha marcado primero Messi y después 2 de Santi Mina. El Barça ha terminado con 10 por doble amarilla de Clement Lenglet. En Mestalla se ha jugado el Valencia 4, Eibar 1. 2 de Guedes, 2 de Soler y el del Eibar de Brian Hill. El Eibar es, como ya hemos dicho, equipo de segunda división 7 años después. En Sevilla se ha jugado el Betis 1, Huesca 0, gracias a un gol de Borja Iglesias de penalti. Pese a la derrota, el Huesca sigue fuera de los puestos de descenso, aunque con los mismos puntos que el Elche. En Anoeta se ha jugado el Real Sociedad 4, Valladolid 1, 2 de Isaac, 1 de Silva y 1 de Llanos ahí de penalti. Marcos de Souza ha marcado para el Valladolid. El Valladolid, que sigue con vida hasta el último partido, está ahora mismo a 2 puntos de la salvación. En el Carranza se ha jugado el Cádiz 1, Elche 3, gol de José Mari de penalti para el Cádiz y uno de Milla, uno de Diego González y uno de Fidel para el Elche, victoria vital de los ilicitanos que llegan con opciones hasta el último partido de la temporada. Además, en Getafe se ha jugado el Getafe 2 Levante 1, han marcado Aleñá y Cubo y Melero para el Levante. Los dos refuerzos del mercado de invierno le han dado la salvación al Getafe. Y en Vitoria se ha jugado el Alavés 4 Granada 2, Pere Pons, Duarte, José Luis Rioja han marcado para los Babazorros, Jorge Molina y Puertas para el Granada. Calleja, Javi Calleja, con un final de liga impresionante, deja al equipo en primera división. Y en Villarreal, en el Madrigal, en el Estadio de la Cerámica, se ha jugado el Villarreal 4, Sevilla 0, hat-trick de Baca y Gerard Moreno. El Villarreal está en puesto de Conference League y peleará en Valdebebas por meterse en puesto de Europa League. Así es como ha ido la jornada en primera división. En segunda, recordamos, se han jugado ya el Sabadell 0, Tenerife 2, el Fuenlabrada 1, Rayo Vallecano 2, el Mallorca 2, Alcorcón 0 y está todavía en juego, a falta de 14 minutos, el Leganés 2, Logroñés 0. Además, enhorabuena al FC Barcelona femenino, que ha ganado la final de la Champions ante el Elche, ante el Chelsea. 4-0 han ganado las jugadoras azulgranas, que se han proclamado campeonas de Europa por primera vez en la historia. En tenis ha sido una extraordinaria tarde la que ha protagonizado Rafa Nadal. Se ha proclamado campeón del Máster de Roma por décima vez después de ganar a Djokovic en un partido espectacular por 7-5, 1-6 y 6-3. En moto, recordamos, victoria de Miller en el Gran Premio de Francia disputada en Le Mans por delante de Zarco y Quartararo en la categoría reina. Marc Márquez ha caído cuando iba primero. Ha vuelto, pero se ha vuelto a caer y ha dejado la carrera. En Moto2 ha ganado Raúl Fernández y en Moto3 Sergio García. En ciclismo, Egan Bernal se ha impuesto en la novena etapa del Giro de Italia y además han fundado la Maya Rosa. Tiene 11 segundos en la general sobre Remco Evenepoel y Marc Soler es duodécimo a 1 minuto y 20 segundos. Y por último, la final de la Copa del Rey de Fútbol Sala ha sido para el Movistar Inter, que ha ganado 5-3 al Pozo de Murcia. Dicho esto, vamos a detenernos en los puntos de interés que nos ha dejado la jornada en primera división, empezando, por supuesto, por el líder y por el gran candidato a ser campeón el próximo fin de semana, en este caso sería en Zorrilla, en Valladolid. Antoñito Ruiz, ¿qué tal, Antoñito? Muy buenas.
Hola, ¿qué tal, Joseba?
Sí, te falta el aire, Antoñito.
Llevo una tarde de falta de aire,
sí.
Que ahora me relajo y me desahogo contigo.
Bueno, pues dime lo que quieras.
¿Quieres
insultarme, por ejemplo?
No, te iba a hablar de este Atleti que...
Básicamente,
sí. El destino le pone, le da dos opciones habitualmente, y en los últimos partidos lo ha hecho, y le da a elegir entre ganar con holgura y ganar con tortura, y elige la última porque yo creo que no se puede despegar de ese signo, ¿no? De esa seña de identidad, que es sufrir, sufrir, sufrir. Qué manera de sufrir, como diría Sabina, qué manera de ganar hoy, porque hoy en la primera parte tuvo 8 o 10 ocasiones claras,
sí,
de gol, dos palos, el equipo jugaba un pim pam pum, parecía una táctica de entrenamiento de ataque de sin rival, porque Osasuna se atrincheró atrás y se limitó a eso y empezaron a llegar las ocasiones, el equipo se organizaba bien, se asociaba bien, llegaba, tenía ocasiones, pero no marcaba. Y el paso de los minutos a los más optimistas les hacía pensar que iba a marcar, y los más derrotistas, que algún mensaje recibido, ya verás, ya verás, ya verás, y ya verás. Y con el 0-1...
Y Budimir lo vio.
Y Budimir lo vio, se puso por delante a Osasuna cuando el Atlético de Madrid ya estaba a la desesperada, sabían, dice el Cholo que no sabía, pero yo creo que en el banquillo se sabía que el Madrid ganaba en Bilbao, y ha sido a la desesperada, sin tiempo y empujando con el alma, cuando han llegado esos dos goles que le han dado una victoria que le permite seguir siendo líder, le permite seguir dependiendo de sí mismo para ganar esta liga que, joder, que muchos queremos ya que acabe, porque acaba ella con todos nosotros.
No sé si acabaremos nosotros antes o acabará la liga, claro, sí, es verdad.
Claro,
es verdad.
El Cholo en la rueda de prensa posterior al partido, bueno, se le ha incidido y se le ha preguntado mucho por cómo ha vivido esos minutos, ¿no? Cuando el equipo estaba jugando mejor, llega el gol de Osasuna, si temió porque hoy se acabara todo.
En lo que venimos haciendo durante toda la temporada, hacer un equipo y resolverlo como equipo en un momento difícil del partido.
¿Sería injusto que este Atleti no se llevara a la Liga?
No pienso negativamente. Pienso en trabajar, en empezar la semana buscando primero descansar, encontrar frescura, encontrar la mejor preparación para afrontar una final que será en Valladolid, obviamente con un rival que también necesita de su victoria. Y no me pasa otra cosa por la cabeza que preparar bien la semana.
En esa final no va a estar Savic, que ha visto la quinta amarilla, y un Savic que al final han tenido que separarle los compañeros porque tuvo un enfrentamiento, entre comillas, con Budimir. Durante muchos minutos estuvieron ahí diciéndose de todo, haciendo un poquito muflón, tirándose cuando había un balón dividido. Al final lo han tenido que parar, e incluso cuando los propios compañeros le querían parar, ha tenido ahí una disputa también con Jiménez, con más compañeros que no entendían la obcecación de Savic en ir a por Budimir.
Claro, es que las han tenido tiesas durante todo el partido, y cuando ha marcado Budimir, lo primero que ha hecho ha sido dirigirse hacia Savic como diciéndole, sí, mira, ahí te queda eso. Claro, y luego ha remontado el Atlético de Madrid, entonces Savic ha querido tomarse la justicia por su cuenta, por su mano. Juan Gato, hola Gato.
Muy buena, Joseba.
Te estoy viendo venir y odio que me digas ¿qué? Que es que sin sufrir el Atleti no sabe ganar. No.
Infartando corazones, es así. Así ha sido la
pero
tarde,
tú te
¿no?
enorgulleces de ello, además.
Pero mira, yo te digo en serio, no lo he pasado mal, lo que pasa que
ah, no, joder,
que
pues
no. Yo te digo mi
entonces
te digo
eres frío como el témpano. Si hay alguien de la Atleti Madrid que hoy no lo ha pasado mal, que me explique la fórmula.
Bueno, yo te digo que no lo he pasado mal. Es verdad que... porque al final la jornada lo que te traiciona. Tú vas viendo lo que hacen los demás y te entra esa tensión y esa presión. Es evidente. Yo creo que los jugadores, como bien ha dicho Antonio, lo sabían. Sabían perfectamente el resultado de San Mamés. Pero yo creo que el equipo, tal y como lo estaba haciendo, yo te pedía que el Atleti jugase al ataque, que atacase. Es verdad que hoy ha sido menos contundente, como bien ha dicho Simeone. Pero al final tenía que entrar. Es verdad que cuando te encuentras con ese gol de Budimir, te entran las prisas. Pero fíjate, no ha conseguido la victoria del Atlético de Madrid bombeando balones, no. El gol del empate es un jugadón de Joao Félix con Lodi. Y el segundo gol, el de Suárez, que entramos en la zona Suárez, como decía Simeone, es un jugadón de todo el equipo. O sea, que te quiero decir que eso te da... Es verdad que lo miras y durante el partido la gente se... Bueno, yo tengo amigos que estaban infartados, no, de todo, o sea, de acepan y de todo, porque dicen que ha sido una tarde terrible. Pero es verdad que al final tú ves lo que hace el equipo, lo que es capaz de hacer, y a pesar de todo, oye, ha superado una con creces... Una prueba dificilísima.
Sin duda alguna. Lo que pasa es que, claro, viendo cómo viene la liga y cómo están sí, desarrollándose claro. Las últimas jornadas, esto no está acabado.
Ya.
Esto bueno, no está acabado.
Eso creo que el dato lo tiene Pedro, ¿no? Me parece que no ha habido ninguna liga del Atlético de Madrid que no se haya resuelto en la última jornada, me parece.
Sí, que pero que en todas... No, ha dicho que en todas en las liga, que estaba en juego en la liga, en la última sí. jornada las ha ganado el Atlético.
Sí, solamente ganó la liga el Atlético de Madrid una vez en la penúltima jornada y fue en el Bernabéu en el año 77. Las otras 9 ligas las ganó en la última jornada y en la 9 llegó como líder y en la 9 salió campeón. Y el Madrid pasa todo lo contrario. Todas las veces que ha tenido opciones como segundo de ser campeón en la última jornada, nunca ha sido campeón.
Ya.
Bueno, todos preferiríamos que estuviese resuelto, que el Valladolid estuviese...
No, que más te da si tú no sufres, así mantenemos la emoción hasta el final.
Claro,
si no sufres,
hasta el final. Y, claro. Y es que el camino del Atlético de Madrid tiene que pasar por ganar en Pucela, así es que no te queda otra. Eso yo confío en el equipo.
Tiene que pasar por eso, pero si pasara antes no pasaba nada tampoco. Claro, está bien que un día no llegues a la última parada, quédate antes.
Claro. Pero bueno, yo creo que lo que refleja un poco todo, yo te digo cómo lo he vivido yo, pero lo que te dice Luis Suárez, que es un tío que está curtido en mil batallas y que te diga que ha venido al Atlético de Madrid y sabía que se sufría, pero que no se sufría tanto, te dice un poco como a las claras lo que está siendo este final de liga.
Hombre, claro, es que la segunda vuelta para el Atlético de Madrid está siendo... ha ido desangrando hasta que ha podido frenar la herida y con la sangre que le queda está ahí empujando por hacerse con un título. Pero evidentemente el sufrimiento está siendo enorme. Muy bien, Gato, que sigas con tu rollo
zen. Aquí con los hielos.
Muy bien, con tu rollo
zen. Es como una matina de temperatura.
Ya, claro. Así estás tú más dopado que Juanito Muele. Adiós, Gato.
Abrazo fuerte.
Igualmente. Hasta el tertulión. Antoñito, gracias.
Venga.
Un abrazo.
Suerte
hasta luego.
Para el tertulión.
Suerte. No, sí, hombre, si hoy tienes 31 de mano, Antoñito.
Y,
qué suerte
sí,
vas a necesitar.
Querrán darle la vuelta. Tendrá unas marcado. Habrá alguno que me haya mandado un mensaje.
No, lo que tienes que hacer es aclarar eso que estás diciendo, que estás recalcando. ¿Quién te ha mandado mensajes? ¿Que te ponían en los mensajes estas cosas?
Eso va a dar que hablar.
Por ahí, capaz que sí. Hasta luego, Antoñito, gracias. Hasta luego. Vamos a hablar del Real Madrid, que ha ganado 0-1 en San Mamés. Y después del partido se le ha preguntado a Zinedine Zidane por ese rumor que circula de que presumiblemente les dijo a los jugadores después del partido contra el Sevilla que se iba a marchar a final de temporada. Esto es lo que ha querido aclarar el técnico francés sobre su futuro.
¿Cómo voy a decir a los jugadores que me voy ahora? Nos jugamos toda la vida en esta liga y voy a decir que me marcho. No, nada. Pero siempre, de todas formas, claro, contar cosas fuera, se puede contar todo lo que quieras. Todo lo que quieras. Yo no voy a decir nunca eso a mis jugadores. Ahora, ¿cómo voy a decir eso? Al final de temporada veremos lo que va a pasar, pero ahora estoy con esto, con lo que estamos haciendo y únicamente al último partido ahora.
Pues el último partido será el próximo domingo contra el Villarreal. Miguel Ángel Díaz, hola Miguelito, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal, Joseba? Buenas noches.
El Madrid ha hecho lo que tenía que hacer, ganar y esperar.
Sí, no ha sentenciado el partido hasta la segunda parte, cuando se ha adelantado en el marcador. Como decía, pues ha estado 19 minutos aproximadamente siendo líder. Se enteraban los integrantes del banquillo, por supuesto también los suplentes que estaban en la grada, pero al final el Atlético ha remontado y tiene la liga en su mano. No ha habido malas noticias en el partido, no ha habido ningún lesionado. Tampoco ni Modric ni Casemiro, que estaban apercibidos, han visto cartulina amarilla. Por lo tanto, van a poder jugar la última jornada de liga ante el Villarreal. Ha vuelto a ser suplente Hazard, solo ha hecho un cambio Zidane con respecto al partido del Granada. Ha metido a Odriozola por el lesionado Marvin, el resto del equipo era el mismo. Y luego solo ha utilizado a dos futbolistas, Asensio y el propio Hazard. Le hemos preguntado a Zidane qué pasa con el belga, que ha sido suplente en los tres últimos partidos después de haber sido titular en Londres. No ahonda en su situación. Bueno, es optimista o moderadamente optimista de cara al desenlace de la Liga, y le hemos preguntado a Zidane cómo ve esa última jornada que se va a disputar el próximo fin de semana.
¿Cómo voy a decir yo a mis jugadores que me vaya ahora? No, es mentira de todas formas. Yo me concentro en lo de la temporada, esta temporada. A pesar de tener muchas dificultades este año, estamos en la pelea. Por eso que sí, bueno, la Madrid ha perdido dos ligas la última jornada. Bueno, nosotros vamos a esperar ganar esta liga al último minuto. De todas formas, nos vamos a darlo todo en el campo. Hasta la última gota la vamos a sacar de nuestro cuerpo.
Pues eso es lo que valora Zinedine Zidane de su equipo, que está sacando todo lo que tiene dentro. Fernando Morientes, hola Moro, ¿qué tal? Muy buenas.
Buenas noches, Joseba.
Estaba claro que esto hasta el final no se iba a solucionar, viendo la temporada que llevamos, claro, ¿para qué?
Bueno, pues esperaremos al desenlace de en la última jornada. Yo creo que el Madrid ha hecho lo que tenía que hacer, que es apretar hasta el final. No ha dejado que se relaje el Atlético de Madrid. El Atlético de Madrid a día de hoy podría ser campeón y no lo es, porque el Madrid ha apretado hasta el último momento. Entonces, bueno, pues va a haber dos partidos muy interesantes, porque los cuatro equipos se juegan algo en la última jornada. O sea que va a ser un partido bonito.
Claro, es que el Valladolid solo puede ganar. No, claro. Es que el empate no le vale. O sea, tiene que ganar o ganar. Y el Villarreal se está jugando el meterse en la Europa League o la Conference League a expensas de lo que pase después en la final de la Europa League. O sea que...
Bueno, pues más emocionante no puede estar, ¿no? Porque dos equipos que se están jugando la Liga juegan contra dos equipos que tienen un objetivo pues tremendo, ¿no? El Valladolid, quedarse en Primera División con todo lo que ello conlleva. Y el Villarreal, después de una temporada excepcional y pendiente también de esa final de la Europa League, pues poder meterse también quinto. O sea que vamos a esperar, y aquel que sufra de corazón mejor que no vea la última jornada.
Desde luego que sí. Es un asunto que abordaremos más el próximo fin de semana en cuanto se produzca el desenlace de la Liga, pero el Real Madrid de cara al futuro tiene pinta de que tiene que solucionar muchísimas cosas, empezando por el banquillo, claro.
Sí, yo estoy con Zidane, ¿eh? Es verdad que a mí me ha sorprendido todas las noticias que han salido alrededor de la marcha de Zidane. Yo es cierto que el otro día, no sé qué partido dije, que me sonaba a despedida. Me sonaba a despedida por la alineación, por lo que vengo viendo, por lo que vengo analizando personalmente, ¿no? Ni sin ninguna noticia ni nada que me hayan contado. Pero sí, hay cosas que hay que diseñar para el año que viene y después de esta última jornada. El Madrid ha tenido muchos inconvenientes esta temporada, barra lesiones, barra malas decisiones en la confección y sobre todo en las cesiones, que yo creo que podían haber aportado muchísimo. Cuando se hicieron, pues se pensó a lo mejor que era lo mejor para los jugadores, incluso también lo mejor para el entrenador y para el equipo, pero yo creo que este final de temporada dice que hay jugadores que han llegado muy 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 justitos y que se les podía haber dado un apoyo con esos jugadores. Entonces sí,
que a ti Odegaard te valía para el Madrid. Vamos.
Sí, Odegaard, claro. me valía como muchos otros, ¿no? O sea, al final es cierto que los jugadores pueden decidir, oye, no estoy jugando, oye, no estoy contento, me quiero ir, pero el club está por encima de todo, ¿no? Y al final sí, tú puedes proponer algo al club en cuanto a tu salida, pero el club tiene que pensar en el devenir de la de lo que es la temporada, ¿no? Es cierto que a lo mejor el club en ese momento, como te decía, pues pensaba que era la mejor decisión en ese momento para el club, para incluso para el entrenador, para aliviarle de tensión y para llegar a final de temporada en las mejores condiciones. No siempre las decisiones en enero son acertadas. En este caso, a mí personalmente me parece que algún jugador podía haber ayudado y creo que hubiese sido determinante, por utilizar esa palabra, en este final de temporada.
Si no sigue Zidane, por ti que pongan a Raúl, ¿no? Queréis como dos agapornis cuando jugabais, estabais juntitos todo el día.
Hombre, yo lo conozco muy bien, pero es que no hace falta que lo conozcas. Yo creo que estás entre la experiencia de un entrenador que lleva mucho tiempo y que lleva muchas cosas conseguidas. Y estás entre Raúl, que reúne, yo creo que todas las condiciones para entrenar Madrid. Conoce perfectamente el club. Tiene la personalidad suficiente para maniobrar en ese vestuario y para gestionar los egos. O sea, eso te lo puedo decir que es así. Y después, pues eso, también sabe moverse en el mundo de los medios, que es, yo creo que es un papel muy, muy importante para ser entrenador del Madrid. Pero bueno, a lo mejor tampoco estaría mal un año más en el Castilla para seguir cogiendo confianza. Él ha demostrado este año lo que Raúl es, y el que haya visto los partidos del Castilla y el que le haya visto en el día a día y cómo se mueve en el terreno del vestuario. Yo creo que bueno, que se podría apostar por él y no te equivocarías, ¿no? Pero bueno, es la decisión del club, es la decisión de la gente que está ahí, entre la experiencia y alguien que conoce al club. Yo creo que si preguntas al entorno madridista, pues habría ahí una división de opiniones, porque mucha gente cree que, a pesar de no tener esa experiencia, a veces no hace falta.
Que se lo diga a Zidane. Ahí tienes un buen ejemplo de ello. O a Guardiola en su día. Moro, feliz semana. Muchas gracias. Un abrazo.
Muy bien, Joseba,
hasta luego. Chao. Miguel, ¿algo más?
Pues recordar que el autor del gol ha sido Nacho, que ha marcado su primer gol en la temporada, y que esta semana vamos a ver mucho de Sergio Ramos.
Capitán puede al menos estar a disposición de Zidane para esa última jornada del Villarreal. Mañana se va a anunciar qué día en la lista de Luis Enrique, si el viernes o el lunes de la siguiente semana, y a ver cómo va evolucionando el capitán del Real Madrid.
Muy bien. ¿Tu chofer dice algo o no? ¿Te está llevando bien?
De momento sí, no tengo ninguna queja.
Vale, perfecto. Pues que no te falte de nada, Miguel.
No me suele faltar de nada.
Está bien. Adiós, Miguelito, buen viaje.
Hasta luego.
Manolo Oliveros, Barcelona. Hola, Oli, ¿qué tal? Muy buenas.
Muy buenas, ¿qué tal, Joseba? ¿Cómo estás?
Pues qué forma más triste de despedirse de la lucha por el título de Liga para el Barça, ¿eh?
Sí, ha sido una tarde triste, otra tarde triste, ¿no? Porque recientemente se ha perdido contra el Granada, el otro día remontado el Levante, ¿no? Entonces sí, ha sido muy triste, ¿no? Ha sido, eso sí, una aceptable primera parte que acabó 1-1. En la segunda fue peor para el Barça, hizo cambios. Incluso no jugaron los 90 minutos ni Piqué, ni Griezmann, ni Dembélé. Pero incluso así pudo ganar con ocasiones clarísimas de Bradway y también de Ronald Araujo, que remató de cabeza y salió rozando el travesaño de la portería del Celta. Pero bueno, ya se perdió la Liga, como digo, en otra noche ciega, la del Granada, o contra el Levante el pasado jueves. Y claro, Koeman estaba el pasado martes. Y claro, como te decía, Koeman estaba abatido, está en manos de Laporta, tiene contrato, pero no la confianza que le ha de dar, como decía ayer, la directiva para seguir. Y yo creo que ha hecho una temporada aceptable, muy digna, tal como estaba el Barça en una época de transición, ha ganado la Copa del Rey, pero bueno. Vamos a ver qué dice Laporta, que lo está celebrando a lo grande, no esto naturalmente, sino lo de la Champions femenina. Y ya es curioso, Joseba, que Ronald Koeman, que dio la primera Champions al Barça con aquel gol frente a la Sampdoria, hoy, en una noche triste, ve cómo, sin embargo, está la alegría en Göteborg, donde las chicas han ganado la Champions. Y después del partido, en la rueda de prensa decía: ojalá que siga Leo, porque si no, a ver quién juega aquí, quién marca los goles. Y sobre su futuro no quiso ser ni mucho menos claro como lo fue ayer.
Bueno, no es por mí. Yo he dicho como yo pienso y no voy a hablar más.
¿Y crees que esta derrota puede complicar tu continuidad?
No es pregunta para mí.
Pues no quiere responder a ese tipo de preguntas. Ya
es pregunta para Laporta, claro.
Claro, evidentemente. Dani Senabre, hola Dani, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas a todos.
Derrotas como esta y la forma de despedirse de la Liga, lo único que hacen es sembrar más dudas de cara al futuro, ¿verdad?
Sí. Si empezamos por el banquillo que estabais comentando ahora, yo creo que ya incluso ganando hoy, creo que Koeman era muy probable que no siguiera. Con esto de hoy a mí me cuesta horrores imaginar que va a ser entrenador el año que viene, aunque tiene razón Oli, que ha hecho cosas muy bien y que seguramente era el entrenador que necesitaba el Barça para este año de impasse y todo lo que tú quieras, pero un año más de esto yo no sé si es lo que Laporta tiene en mente. De hecho, estoy casi seguro que no. Más que nada porque cuando el Barça ganaba en épocas gloriosas, incluso épocas normalitas, siempre decíamos aquí en Barcelona, lo importante no es el qué, sino el cómo, ¿no? La forma y la manera y el estilo y tal. Aquí es lo mismo, lo importante no es que haya perdido, porque si tú me dices a mí que el Barça va a quedar tercero y va a ganar la Copa, bueno, pues entra dentro de lo que mejor era previsible antes de empezar el año con todos los problemas y tal. El tema es cómo, el tema es que pierdes contra el Celta en tu casa hoy. En ningún momento nadie se ha creído que has podido ganar la Liga, no se ha puesto a temblar nadie. Estaban narrando todo el rato Rubén y Lama en la segunda parte, Oli, que tenía cosas que contar y tal, pero no le daba paso a Paco porque no se creía que el Barça iba a luchar por la Liga, porque no. Entonces, ese es el problema, la manera de perder esta Liga, ¿no?
Sí, además de verdad. Le decíamos al Moro que en cuanto se solucione la Liga, el Madrid tiene muchos frentes abiertos, ¿qué vamos a decir del Barça, no? Pues que es que
dos,
tiene más
sobre
todavía.
Todo.
El banquillo y Messi, y luego
correcto.
Todo lo demás, claro.
Sí, todo lo demás.
Pero vaya dos frentes, ¿eh?
Claro. No son dos frentes menores, pero aparte todo lo demás, que es lo que más trabajo necesita, porque el resto de la plantilla es lo que marca la diferencia. Hoy en una tele tenías a Luis Suárez, que ojo, que yo soy de los que pensaba que Luis Suárez, su ciclo en Barcelona ya se había acabado y está bien que buscara otros horizontes, pero claro, veías a Luis Suárez en una pantalla decidir la Liga, a lo mejor, para el Atlético de Madrid, y en la otra pantalla tenías a Braithwaite intentando buscar el empate, ya no la victoria, el empate en el Camp Nou contra el Celta. Entonces, es una imagen que te da motivos para reflexionar de que la plantilla del Barça necesita muchísimo trabajo.
Desde luego. Pues mucho trabajo van a tener en Barcelona para confeccionar la plantilla el año que viene, para decir quién sigue en el banquillo y para crear este Barça de futuro. Dani, un abrazo grande. Feliz semana. Gracias.
Un abrazo a todos igualmente.
¿Algo más desde Barcelona, Oli?
Nada más, en manos de Laporta, en una jornada en la que mañana se espera la llegada de Xavi, que ha renovado, como sabes, hasta el 2023 para seguir entrenando en Qatar, pero que le dijo el otro día a Silvio Ortiz que tiene una cláusula, no para ir al Barça y tal, sino que simplemente tiene la palabra del jeque diciendo, si viene alguien grande, algún equipo que te apetezca, no te preocupes que te dejaremos salir. Y por lo tanto, se va a hablar de todo esto esta semana aquí en Barcelona.
Sin duda alguna. Hablaremos nosotros también de todo ello. Hasta mañana, Oli, gracias.
Hasta mañana.
Y antes de escuchar cómo ha ido el día en cuanto a la actualidad general, Fernando Evangelio, el Evangelio, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal, Joseba? Buenas noches.
Vamos a hablar para empezar, de la única liga junto a la nuestra que todavía no tiene campeón, pero sí, que señor. Se ha puesto además, ante la última jornada, enorme la liga francesa.
Sí, bueno, es que de hecho hay tres candidatos al título, porque el Mónaco tiene ínfimas opciones de ganarla, pero está tercero a tres puntos del Lille, o sea que matemáticamente puede ser. Para que la gane el Mónaco tienen que perder los dos, el Lille y el PSG, los dos equipos que están por delante de él, y después de la goleada que le hemos visto hoy al Paris Saint-Germain con goles de Neymar y de Mbappé, no parece probable, pero matemáticamente pueden ganar a los tres. Oye, el Lille, yo le he visto flojear las piernas, le he visto ponerse nervioso.
Ay, amigo.
0-0 con el Saint-Étienne, tener un poquito de vértigo a ganar la Liga, y el Paris Saint-Germain ha goleado, que era lo que tenía que hacer. Un punto de ventaja del Lille sobre el PSG, y la semana que viene, pues el Paris Saint-Germain hará lo que tenga que hacer, que será ganar fuera de casa contra un rival de media tabla, y esperará a ver si otra vez se pone nervioso el Lille.
Brest, PSG y Angers-Lille.
Angers-Lille, sí, son dos rivales de media tabla. De hecho, no sé si el Angers tenía alguna ínfima posibilidad de bajar, pero creo que ya no.
El Brest creo que tiene alguna posibilidad de meterse en el puesto de promoción de descenso
eso es. Sí, es remota, pero puede meterse. Sí.
Bueno, pues eso en cuanto a la Liga Francesa, que insisto, está por decidir quién es el campeón junto a la Liga Española, la nuestra. A partir de ahí ya, el resto de las ligas están centradas en ver si grandes nombres se van a meter en la Liga de Campeones. Por ejemplo, en Italia. En Italia está morrocotuda la cosa.
Sí, bueno, dentro de la sección se han metido en un lío. Tenemos a dos equipos. El Milan, sobre todo, que esta noche ganando al Cagliari, matemáticamente sellaba la presencia para la próxima Champions. Bueno, pues ha empatado 0-0 con el Cagliari, que ya estaba salvado a la hora del partido, y se ha metido en un pequeño lío, porque tiene que ir a Bérgamo a jugar contra el Atalanta. Es verdad que el Atalanta ya tiene plaza de Champions, pero claro, son localidades cercanas, el Atalanta es un equipo de locos que te puede meter cuatro en una tarde, y el Milan se ha complicado un poquito. Es verdad que la Juve también está en un lío, porque la Juve en realidad es la única que no depende de sí misma. La Juve tiene que esperar o que pinche el Nápoles, que juega en casa contra el Hellas Verona la próxima jornada, que es la última del domingo, o que pinche el Milan en ese partido de Bérgamo. La Juve juega en Bolonia. O sea, tiene que ganar y esperar que pinchen o Nápoles o Milan, que podría ser, pero claro, no depende de sí misma. Joder. La Juve, o sea que vamos a ver, va a estar muy bonita la jornada del domingo, que todavía no sabemos a qué hora es la última jornada en Italia.
En Inglaterra, el gol de Alisson le ha dado mucha vida al Liverpool y vaya pelea tenemos también ahí por la Champions.
Estaba empatado 1-1 en campo del West Brom, que ya está descendido en la Premier, es decir, estaba pifiándola bastante el Liverpool, pero con ese gol del portero brasileño que ha subido a rematar allá a la desesperada.
Sí, es un buen remate de cabeza.
Se eleva por delante del marcador, que además coge distancia sobre él, impacta muy bien con la pelota con la cabeza y marca un golazo Alisson en el minuto 95. Han ido a abrazarle, lógicamente, los compañeros que estaban en el campo, los del banquillo, también Jürgen Klopp. Y con ese gol, el Liverpool depende de sí mismo ahora en las dos jornadas que quedan para meterse en la próxima Champions. ¿Por qué? Porque está quinto, pero el martes se enfrentan el cuarto y el tercero. Chelsea-Leicester, que ayer protagonizaron la final de Copa y el Leicester la ganó, se enfrentan en la Liga y, claro, los dos no pueden sumar los tres puntos. Con lo cual, el Liverpool, en estas dos jornadas que quedan, depende de sí mismo y o Chelsea o Leicester se quedarían fuera de la próxima Champions.
Y en Alemania, el que ha certificado su presencia en la Champions ha sido el Dortmund.
Sí, es la Liga en la que menos cosas hay para jugar en la próxima jornada, que es la última también y que se juega el sábado a las 3:30 de la tarde. Porque hoy el Dortmund, Joseba, que estaba a 7 puntos de la Champions hace un mes, a 7 puntos estaba el Dortmund del cuarto, bueno, pues hoy, ganando su partido, sin gol de Haaland, se ha clasificado matemáticamente para la próxima Champions, como ha hecho el Wolfsburgo también empatando en Leipzig. Así que ya tenemos esos 4 equipos alemanes que van a ir a la Champions, y el otro titular de la jornada en Alemania, por supuesto, Lewandowski. Igual a Torpedo Müller, 40 goles en la temporada, y la semana que viene, en el último partido de Liga, lo puede incluso superar.
Igualó de penalti, pero luego tuvo un par de ocasiones.
Sí,
difícilmente explicable que las fallara.
Le está pasando en las últimas jornadas, que a lo mejor mete un hat-trick y luego tiene 3 ocasiones clarísimas para meter otros 2 y no los mete. Sí. Pues tampoco ansioso también por batir ese récord.
Sí.
Se le ve, sí.
Si marca, se supera. Y si no, se quedará igualando ese récord de 40 goles.
Yo creo que lo va a batir, ¿eh?
A ver si es verdad.
Creo que sí.
Hay que renovar. Nuevos tiempos. Gracias, Evangelio. Feliz semana.
Buena semana. Un abrazo.
Antes los informativos. En Butarque ha terminado ya el partido que teníamos pendiente entre el Leganés y el Logroñés. Santi Duque, hola, Santi.
Hola, Joseba. ¿Qué tal? Buenas noches. Sí, Leganés 3, Logroñés 0. El resultado un pelín engañoso porque no estuvieron tan lejos durante el partido. Marcó en la primera mitad Miguel de la Fuente, la segunda también Miguel, cuando más sufría el Leganés en una jugada, Joseba, de auténtica carambola, y luego Sabin Merino cerraba la goleada metiendo un gol por toda la escuadra. El Lega se consolida en la cuarta plaza, se pone a 5 más golaveras del Rayo, quedando 9, así que tiene el playoff casi asegurado, y el Logroñés a sufrir, ahí metido en el lío, cuando ha tenido una temporada bastante tranquila, metidísimo en el lío, Joseba, en estas últimas jornadas. Recordemos, el miércoles, Logroñés fue en la 7 de la tarde, Mirandés-Leganés, 9:30 de la noche.
Muy bien, gracias, Santi. Un abrazo. Hasta mañana. Adiós. Y llegados a este punto.
Última hora en COPE.
Estar informado.
Ahora sí que está Álvaro Echeverría esperando para darnos a conocer todos los detalles de una jornada en la que han pasado muchas cosas más allá de lo deportivo. Hola, Álvaro, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal, Joseba? Muy buenas. Los datos de la pandemia en España son cada vez mejores. La incidencia acumulada está en 162 casos por cada 100.000 habitantes, 27 puntos menos que la semana pasada. Y la última cifra de fallecidos, que dio Sanidad, 58, es la más baja desde finales del verano pasado. Además, la presión en las UCIs ha descendido del 20% por primera vez desde principios de abril. Más datos por comunidades. Madrid deja de estar en riesgo extremo. Ha bajado la incidencia de los 250 puntos y País Vasco sigue siendo la región que más preocupa, pero su incidencia ha vuelto a bajar por debajo de los 300 puntos por primera vez en muchas semanas. Datos que, junto a los récords de vacunación que vamos batiendo semana tras semana, animan a muchos a plantearse ya, en un futuro muy próximo, la retirada de la obligatoriedad de la mascarilla. Marc Ramentol, secretario general de Salud de la Generalitat de Cataluña, en declaraciones a RAC1.
En función de este conocimiento adquirido en otros países y de la evolución de la pandemia, sin duda será un debate que tendremos sobre la mesa en las próximas semanas.
Bueno, algo que puede no estar muy lejos de la realidad. Mañana vuelve a llegar un nuevo lote de 1,7 millones de dosis de Pfizer, pero es que en el mes de junio van a llegar 20 millones de dosis a nuestro país, 13 de ellos de la propia Pfizer-BioNTech. Y hablando de vacunación, esta semana que empieza hay comunidades que van a comenzar a vacunar rangos de edades más jóvenes, a los de entre 50 y 55 años. Madrid, Aragón y Baleares empiezan mañana mismo, y Andalucía, Valencia, Asturias, Galicia y Extremadura lo van a hacer a lo largo de esta semana. Y esto que vamos a escuchar son los miembros de la Escuela de Arte Reina Sofía.
Oh,
Bueno, ¿y qué es lo que tiene de especial? Te preguntarás, además de, evidentemente, esta impresionante voz. Bueno, pues que este concierto lo han celebrado en el Hospital Laguna de Madrid. Es un hospital de cuidados paliativos, con zonas de geriatría, de Alzheimer. Lo han pasado muy mal durante la pandemia y los integrantes de esta escuela han querido homenajearlos por su resiliencia y por su valor. Entre ellos, a Pilar.
La pandemia ha sido muy mala porque se ha llevado a mi hijo con 50 y a mi marido el día después. Y claro, para mí ha sido una cosa muy mala. Porque 70 años juntos, para perderlos en dos días o tres.
Bueno, es un precioso gesto de esta Escuela de Arte Reina Sofía para hacerles olvidar, como contaba la propia Pilar, al menos durante un rato, las penas de este año. Y de lo que también estamos muy pendientes desde hace días es de la situación en Israel. Hoy ha continuado el intercambio de cohetes y misiles. Cerca de 40 personas han muerto en las últimas horas en Gaza debido a estos bombardeos que han destruido varios edificios. Según Israel, guaridas de miembros de Hamás. Pero la realidad es que los civiles pagan por ello. Este hombre se llama Mohamed Al-Hadidi y cuenta cómo en esos ataques han perdido la vida a su mujer y cuatro de sus hijos. Lo cuenta desde el hospital donde está ingresado el único hijo que le queda, un bebé de 5 meses que sobrevivió a esos misiles. Hoy, desde el Vaticano, el Papa Francisco ha hecho un llamamiento a la calma y a la paz.
En nombre de Dios, que ha creado a todos los seres humanos iguales en los derechos, deberes y dignidad y los ha llamado a convivir entre hermanos, hago un llamamiento a la calma para que los responsables cesen las armas y recorran el camino de la paz, también con la ayuda de la comunidad internacional.
Según las últimas cifras, en estos 7 días de ataques cruzados han muerto al menos 188 palestinos, 55 de ellos niños y 10 ciudadanos israelíes, 2 de ellos menores. Es la peor escalada de violencia en Oriente Próximo desde el año 2014. Y en Cataluña todavía no hay acuerdo ni cesiones para formar gobierno. Hoy la portavoz del gobierno central, María Jesús Montero, ha dicho que deberían dejar gobernar al que ganó las elecciones. Mañana, precisamente, el ganador de esas elecciones, Salvador Illa, va a estar en Herrera en COPE para hablar de esto y de mucho más a las 9 de la mañana. Y voy terminando ya, Joseba, cambiando radicalmente de tercio, porque hoy hace 55 años que se publicó el primer disco doble de la historia. Es Bob Dylan con su disco Blonde on Blonde, editado en el 66, cuando Dylan estaba en un gran momento de creatividad. Tanto que hizo tantas canciones que la única opción era esa, 2 discos en 1. Fue el primero en hacerlo, hoy, hace 55 años, y centenares de músicos empezaron a hacer lo mismo desde ese entonces y hasta hoy.
Pues cosas más curiosas nos cuenta Álvaro Echeverría. Fíjate, 55 años, el primer disco doble, ni más ni menos. Gracias, Álvaro, feliz semana.
Hasta luego,
Joseba. Adiós.
COPE, estar informado. Joseba Larrañaga.
Tiempo de juego.
COPE, estar informado.
En 23 minutos arrancará el tertulión de los domingos de Tiempo de Juego, en el que hay muchas cosas que analizar y muchas cosas que contar. Ahora nos vamos a centrar en la parte baja de la clasificación. Pedrito, estábamos haciendo las cablas de si hay un triple empate entre Huesca, Elche y Valladolid. Sería un triple empate a 34 puntos.
34, sí.
Empataría el Huesca, empataría el Elche y ganaría el Valladolid. Estoy poniendo un caso hipotético, ¿eh? Para sí. Tener cubiertas todas las posibilidades. En ese caso,
se salva el Huesca y defendería en el Valladolid y el Elche. El Huesca le ha ganado 4 puntos frente a cada uno de los dos rivales.
O sea que todo tipo de empates benefician al Huesca.
En esos tres benefician al Huesca y cualquiera de empate simple con esos dos equipos también.
Muy bien. El que ya no tiene posibilidades y es momento de rendir pleitesía a un club modélico como el Eibar, que después de 7 años desciende a la segunda división. Óscar y medio, Eibar, Gabón, muy buenas.
Gabón, Joseba, ¿qué tal?
A pesar del último arreón de Eibar que le hizo concebir esperanzas, pues no ha podido hacer frente a la mala, pésima segunda vuelta y se va a segunda división.
Sí, 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 es así. Un último arreón que supuso 2 victorias consecutivas y un empate frente al Betis y les echó una mano también pues los rivales, ¿no? Que no sumaron mucho durante las últimas semanas y se llegó desde mi punto de vista de forma milagrosa a esta penúltima jornada con opciones, ¿eh? Porque es verdad que tras 16 jornadas sin ganar prácticamente toda la segunda vuelta, habiendo sumado 4 puntos, es un milagro, ¿no? Que este equipo a la penúltima jornada de liga haya llegado con alguna opción que, bueno, era prácticamente imposible de cumplir y se ha visto hoy en Valencia, ¿no? El equipo estaba superado, absolutamente superado. Es un equipo que ha estado muy lejos del nivel que se necesita para estar en primera división, sobre todo en esta segunda vuelta, que ha vivido, sobre todo en la primera vuelta, de las paradas de su portero, de Dimitrovic, de la habilidad de Brian, de los goles de Quique y poco más, ¿no? Y son argumentos muy pobres para mantener un equipo en primera división. Han sido 7 años magníficos, maravillosos. Yo nunca pensé que iba a ver el equipo en primera división. Hay que disfrutarlos. Ha cambiado mucho este club desde que llegó a la máxima categoría y ahora objetivo amortiguar la caída, desde luego, e intentar estar cerca del ascenso el año que viene.
Pues esta es la valoración que ha hecho José Luis Mendilibar, que estaba evidentemente que haría acontecido.
Hasta aquí hemos llegado, ¿no? Pensamos que ganando este partido tendríamos vida y hemos venido con esa intención, pero hemos empezado muy pronto perdiendo y ahora mismo estamos en segunda, ¿no? Hemos hecho un esfuerzo grande, seguro que hemos cometido errores para estar en la situación en la que estamos, pero bueno, ahora a levantar cabeza y vuelta a empezar.
Pues no le queda otra a Leibar. Vuelta a empezar y pensar en ascender nuevamente a Primera División la próxima temporada. Un abrazo, Óscar, Eibar.
Uno muy grande para vosotros.
Igualmente, hasta pronto. En Valladolid, no sé yo si conciben muchas esperanzas de mantenerse en Primera División después de ver cómo el Elche está 2 puntos por encima, el Huesca está 2 puntos por encima y sobre todo después de ver cómo ha perdido hoy en Anoeta. Juan Carlos Amón, Valladolid, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, Joseba, ¿qué tal? Muy buenas. Pues no, la verdad es que no se conciben muchas esperanzas, teniendo en cuenta además que el rival que el domingo nos toca en el calendario es un equipo que viene a tener que ganar o ganar para conseguir un título de liga. Hasta ahí, bueno, pues son circunstancias que se pueden dar, pero el Real Valladolid ha hecho una segunda vuelta tan paupérrima que en cuanto a rendimiento todo el mundo está absolutamente convencido de que el Real Valladolid no tiene ni una sola opción. Solo los números, las matemáticas, la tozudez de las cifras hacen que el Real Valladolid siga con opciones de mantenerse en primera. Recordemos que han estado una hora en segunda hasta que ha marcado Borja Iglesias en el campo del Betis al Huesca. Hasta ese momento el Valladolid estaba en segunda. Hoy, pues la última jaimitada de Sergio, 9 cambios, sales con jugadores en los que no has confiado durante toda la temporada y en el minuto 40 pierdes 4-0. Pones la cara o sales a dar la cara y lo que haces es poner el otro carrillo. Naturalmente, él ha admitido su error, ha tenido que hacer un cambio en el minuto 25, ha tenido que hacer varios al principio de la segunda parte, es decir, que la ha pifiado, él lo ha reconocido y después ha pedido perdón en la sala de prensa.
Pedir disculpas por el partido de hoy, entendiendo lo importante que era, entendiendo lo vital que era para nosotros. Lo hemos planteado de la mejor manera que creemos oportuno y la verdad que no ha salido nada, ¿no? El partido contra el Atlético de Madrid lo planteamos con la ilusión y con la idea de ganar un partido, de ganar el partido y de plantearlo de esa manera. Ojalá que consiguiendo esa victoria consigamos el objetivo, porque matemáticamente es posible y tenemos que agarrar a ello.
Pues ganar y esperar, eso es lo que le queda al Valladolid el próximo fin de semana, el domingo a las 6 de la tarde ante el Atlético de Madrid. Hasta mañana, Juan Carlos, gracias.
Hasta mañana.
En Elche, la victoria de hoy en Cádiz seguro que ha hecho concebir muchas más esperanzas. Jero Tormola, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas.
No depende de sí mismo el Elche, pero tampoco lo tiene tan mal.
No, y además es que yo creo que se abre un horizonte de esperanza que hasta el partido del Ramón de Carranza, aquí en Elche, pocos apostábamos por él, ¿no? Sobre todo también teniendo en cuenta el resultado de sus rivales y sobre todo lo que pueda pasar en la próxima jornada. Hablabais de emparejamientos, de triples empates. Hay otro también que le puede dar la permanencia al Elche, siempre con la victoria, es difícil, pero no imposible, del Eibar ganándole al Fútbol Club Barcelona en la última jornada, el Barça que no se juega nada. Si el Elche no es capaz de ganar y la Sociedad Deportiva Huesca tampoco es capaz de ganar, estaríamos hablando de un triple empate en donde el Elche se salvaría y bajaría a la Sociedad Deportiva Huesca, siempre y cuando, evidentemente, el Real Valladolid no consiguiera el triunfo. Son cablas, ¿no? Muchas, pero son el ejemplo de que la ilusión ha vuelto, más allá de que hay que hacer los deberes, que para salvarse hay que conseguir la permanencia ganando al Athletic Club y a partir de ahí esperar cualquier situación. La verdad es que lo de hoy en el Ramón de Carranza ha sido, como te digo, pues el maquillar o el borrar esa imagen que se ofreció el pasado martes frente al Deportivo Alavés, tanto que los jugadores han demostrado que pueden, que quieren y que lo del próximo fin de semana, ojo, con público, más o menos, pero con 5.000 espectadores en la grada del Martínez Valero con público, va a abrir la puerta de la, al menos, esperanza e ilusión al Elche del fútbol.
Pues el Elche que está obligado a creer en este tipo de cosas, sobre todo viniendo de donde viene y viniendo del ascenso que protagonizó el año pasado. Sí. Pedrito, ¿qué?
No, que digo que, hablando de ese triple empate, por eso ese partido con el Eibar, con el Barça, que en principio no se juega nada, ninguno de los dos, se ha tenido que ir al domingo porque aunque los dos no se jueguen nada, puede influir en ese triple empate posible a 33 puntos con el Huesca y con el Elche. Es muy poco probable porque tienen que perder tanto el Huesca como el Elche, pero vete tú a saber.
Bueno, pues nada.
Sí, es que, como decía Joseba, hace menos de un año estábamos hablando de también una carambola múltiple para que el Elche Club de Fútbol pudiera pelear primero por meterse en el playoff y después ascender, acordados de ese partido entre el Deportivo y la Coruña del Fuenlabrada, y la carambola se dio. Por lo tanto, aquí, hombre, de carambolas y de cifras y de matemáticas ya tenemos un máster.
Desde luego. Pues, sí.
Imagínate que el Elche se salve perdiendo.
También. Pero es curioso, Pedro, porque fíjate, perdiendo el Elche, como dices, se puede salvar, y ganando se puede no salvar.
Eso sí, claro, dependiendo de lo que hagan los demás. Muy bien, pues estaremos atentos también a esas posibles cábalas. Gracias, Jero, hasta mañana.
Buenas noches.
Y Miguel Barluenga en Huesca. Hola, Miguel, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal, Joseba? Buenas noches.
El Huesca es el único que depende de sí mismo, pero después de perder contra el Betis, yo he pensado, seguramente hace 3 o 4 semanas le decías al Huesca que tendría la posibilidad de depender de sí mismo en la última jornada y hubiera firmado todo el mundo allí en Aragón.
Y hace 2 meses también, o 3 o 4, date cuenta, Joseba, de que cuando llegó Pacheta al Huesca en enero, el 18 de enero, tras el cese de Michel, el equipo empieza perdiendo con el en Getafe y se encuentra a 6 puntos de la permanencia. Es decir, había que ser muy optimista o muy incautos para creer que el Huesca llegaría a la jornada 38 dependiendo de sí mismo. Tú lo has explicado bien, el Huesca tiene que ganar al Valencia el próximo domingo, se fija el horario como estaba, a las 6, para salvarse. No es la única condición, es decir, el Huesca también puede salvarse repitiendo lo que haga el Elche, ganando, empatando o perdiendo, siempre y cuando en el Martínez Valero se produzca ese mismo resultado. Eso sí, perder el partido contra los Chess complicaría mucho la vida. Te doy porcentaje si quieres, es que los hemos calculado ya, que somos ya... Somos de letras, pero a veces nos cambiamos un poquito y nos hacemos de ciencias. Y te puedo decir que si el Huesca gana, evidentemente, en las combinaciones posibles, que son 81, se salva en el 100%, si empata, es decir, con un punto, es decir, con el corte de la permanencia, que estaría en los 34, que es una cifra bajita, los porcentajes son ya del 66%, es decir, que se salvaría en 2 de cada 3 casos, y perdiendo el partido contra el Valencia, este porcentaje baja hasta el 14%. Es notable la diferencia, pero bueno, esta semana va a ser larga, por otra parte, porque primero el Huesca se tiene que curar las heridas y tiene que lamer el estropicio que ha hecho esta tarde González Fuertes en Sevilla, el árbitro asturiano, sobre todo con ese penalti, ¿no?, que ha señalado de Gastón Silva a Borja Iglesias, y fíjate que es un hombre prudente Pacheta en sala de prensa. Bueno, pues aún así se ha quejado con bastante vehemencia, pero también articulando su discurso de que si eso era penalti, pues hombre, también podía haber sido penalti la acción posterior entre Siobas y Guido. Pero en ese caso ya no sirve de nada las quejas, se quedan en el grito del desierto y lo que queda es reforzarse anímicamente para esta final. Lo ha dicho así Pacheta, es la final ya con todas las letras de la temporada. Y también importante el hecho de que vaya a contarse con bajas, y es que hoy han visto quinta amarilla Galán, ha sido expulsado Dani Escriche, Babro se ha retirado lesionado a los 5 minutos, y con estas 3 bajas hoy hay que armar un 11 nuevo respecto al de las últimas semanas, que era más o menos fijo, a lo que hay que añadir la tarjeta roja que ha visto Dani Escriche en el tiempo de descuento. Así que posiblemente 4 bajas, también a la espera de las pruebas médicas que se realicen en las próximas
semanas. Vamos, Miguel, que me llega el tertulión. Haz el favor de terminar.
Y ganar es salvarse.
Pues esperaremos a ver lo que pasa con el Huesca. Gracias, Miguel. Hasta mañana. Un abrazo.
Abrazo.
2 equipos que respiran tranquilos. Y uno, la verdad es que no sé si lo hubiera pensado hace muy poco. El Alavés. Roberto Arrillaga, Vitoria Gago, muy buenas.
Abón, Joseba, ¿qué tal?
Larga vida a Javi Calleja.
Es impresionante, ¿eh? Después de 2 años seguidos que el Alavés se salva la 37, este era un año distinto porque era el centenario del Alavés, y además con esta permanencia se bate el récord de temporadas seguidas del equipo en primera división, ¿no? Que hasta este año eran 5 y serán 6 después de ganar hoy 4-2 al Granada. La temporada ha sido muy mala, pero el descubrimiento, lo has dicho, es Javier Calleja, 15 puntos de los 24 los que ha estado al frente del Deportivo Alavés. Esta semana se reúne con la dirección técnica y tiene que renovar, claro que sí.
Bueno, pues no debería tener problemas, ¿eh? Me imagino, no debería tener
problemas. No, ninguno.
Un abrazo, Roberto, gracias.
Agur.
Y Gema Santos, hola, Gemita, ¿qué tal?
Hola, Joseba, Gabón, buenas noches.
Respira el Getafe tranquilo porque vaya, como se le ha ido complicando la cosa a medida que llega al final de la temporada, ¿eh?
¡Qué sufrimiento, madre mía! Solamente había conseguido 11 puntos en toda la segunda vuelta, solo había ganado dos partidos de los últimos 18. Era el Getafe con menos gol de la historia en primera división, pero por fin han ganado. La verdad es que, Joseba, veíamos hoy que no solamente estaba jugando el Getafe en el Coliseum, sino que también estaban jugando en Cádiz, en Sevilla, en Donosti. Veíamos a Chakla mirar disimuladamente el móvil cada 2x3 y veían cómo iban el resto de resultados. Ha sido un año durísimo y por eso lo han celebrado todos los jugadores, repitiendo la palabra equipo o equipazo, todos juntos. Lo han pasado muy mal, con muchos desencuentros con Bordalás, con una relación más que desgastada y deteriorada con su entrenador. Un Bordalás, Joseba, que ha dicho en sala de prensa que esta temporada tiene más mérito que la temporada del ascenso, la de Europa o la temporada que lucharon por la Champions. Dice Bordalás que esta tiene más mérito para él. Y como no, le hemos preguntado por su futuro en sala de prensa. Ha dicho Bordalás que ahora no está pensando en ello, que no piensa si se va a quedar o no. Ha dicho textualmente: yo estoy muy feliz aquí, estoy como en mi casa. Le queda un año de contrato, pero como saben nuestros oyentes, Joseba, la idea tanto de Bordalás como del club es separar caminos. Aunque ya te digo que Bordalás no tiene intención de perdonar ese año de contrato que le queda.
Pues vamos a esperar también a ver lo que pasa con el banquillo azulón. Hasta dentro de 5 minutos, Gema. Hasta ahora.
Hasta ahora mismo.
Además del fútbol, Alberto Araoz, hola.
Hola, ¿qué tal? Joseba, muy buenas.
Es que yo ya no sé qué calificativos poner al muchacho, porque es que el partido de tenis que hemos visto hoy en la final del torneo de Roma ha sido impresionante.
Ha sido tremendo y especialmente en el tercer set. Joseba, Nadal ha subido muchísimo el nivel porque en el segundo es verdad que ha reaccionado Djokovic, le ha metido un 6-1, pero es que Nadal ha hecho un tercer set antológico. Un partido que ha tenido de todos porque se ha dado un tortazo Rafa Nadal en el primer set con las líneas. Ya le pasó contra Zverev y me ha explicado Pedrito Martín que es que antes en las pistas estaban las líneas pintadas y ahora son unas cintas, pues se la ha vuelto a comer Nadal y se ha caído y se ha cogido un cabreo tremendo.
Yo creo que es el cabreo de la historia deportiva de Rafa Nadal, al menos público.
Ha sido tan efusivo que hasta Paco ha creído que era una celebración, ¿eh? Porque se ha levantado como en los viejos tiempos sacando el puño, pero era un puño de cabreo. Y te digo rápidamente 4 números interesantes que deja este torneo. Es el 10º título en Roma de Nadal, se dice pronto. Iguala a Djokovic en títulos de Masters 1000, tienen 36 cada uno. Esta rivalidad es la más repetida de toda la historia del tenis y ya solo Djokovic supera por una victoria. Se han enfrentado 57 veces, 29 victorias para Djokovic, 28 para Nadal. Y lo más importante de todo, Joseba, en los últimos 5 encuentros en tierra batida que han disputado Nadal y Djokovic, los ha ganado Nadal. Y eso teniendo en cuenta que Roland Garros está a 2 semanas vista, es muy importante. Y escucha, porque Angelito, aunque acaba de ser padre, ha estado en la rueda de prensa de Rafa Nadal y le ha preguntado a Rafa sobre la importancia que puede tener esta victoria para Roland Garros y ha dicho esto.
Pues no lo sé, ya se verá. Yo no puedo estar pensando en 4 torneos al año. Si no, uno puede estar frustradísimo, ¿no? Al final, el tenis va mucho más allá que solo los Grand Slams. Pero he ganado a Roland Garros llegando con este título bajo el brazo, he ganado a Roland Garros sin haber ganado y he perdido habiéndolo ganado también. O sea que las cosas pasan y uno tiene que estar preparado para aceptarlas, vengan como vengan. Ahora, la perspectiva es mejor. Eso es sin ninguna duda.
Sin ninguna duda, porque hoy la exhibición ha sido extraordinaria. Un gran partido, ¿eh? También ha jugado estupendamente bien Novak Djokovic. Hay que rendir pleitesía, lo hemos dicho antes, al Fútbol Club Barcelona femenino. Andrea Peláez, hola, ¿qué tal?
Hola, ¿qué tal, Joseba? Buenas noches.
Porque es el primer título europeo para un equipo español, porque es la primera Champions, evidentemente, y sobre todo porque ha arrollado al Chelsea en la primera parte en una final estupenda.
Absolutamente. Ha borrado al Chelsea del mapa. Es que no ha habido final de principio a fin y lo del principio nunca mejor dicho, porque el primer gol ha llegado antes de que se cumplir el primer minuto de juego, en el segundo 37 de partido. Es verdad que ha venido un poco de carambola, ha sido un gol en propia puerta del Chelsea, luego ha llegado el de Alexia de penalti, Aitana y Graham Hansen. Y ya está, y es que hasta ahí ha llegado la final. El Barça ha sido absoluto dominador, ha doblegado al Chelsea como yo creo que algunos esperábamos, ¿no? Es que el Barça está siendo histórico, ha sacado en el 11 solo a 3 extranjeras, es decir, que esto también para quien quiera verlo de esta manera es una grandísima noticia de cara a la Eurocopa del próximo año, que hay futuro para rato en el fútbol femenino español y es histórico, es la doble corona, es la primera vez que un equipo consigue la Champions en masculino, en su equipo masculino y en su equipo femenino, y es merecidísimo. El Barça, que hace unos días estaba levantando la Liga, hoy está levantando la Champions, lo has dicho tú, la primera Champions del fútbol femenino español, y lo bueno es que yo creo que no va a quedar aquí esto del Barça, que tiene mucha historia por hacer, pero hoy absolutamente el Barça se ha declarado, se ha elegido como el mejor equipo de Europa ahora mismo, cogiendo la batuta del Olympique de Lyon, que ya fue eliminado este año. Así que el fútbol femenino está de enhorabuena, Joseba.
Pues sí, señor, y el deporte en general. Que felicidades al Fútbol Club Barcelona. Gracias, Andrea.
A ti, un besito.
Hasta luego. Las motos hoy en Francia, en el circuito de Le Mans. Borja González, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal, Joseba? Buenas noches.
Decía Mar Márquez que llueva, que llueva a la Virgen de la Cueva. No sé si no se habrá arrepentido de decirlo después de ver la carrera de MotoGP hoy.
Bueno, yo creo que no se arrepiente de cómo lo ha gestionado. La primera caída, bueno, porque en cuanto ha caído unas cuantas gotas, de repente hemos vuelto a ver a Mar Márquez. Ese Mar Márquez que se le ponen los ojos rojos, como suele decir alguno, y va por la victoria totalmente encendido. Ha sido el primero en entrar a cambiar de moto y luego ha salido como un disparo. Pero ha cometido un error, y yo creo que probablemente por exceso de ganas, porque tenía tantas ganas de que la carrera fuese mojado para poder sacar su pilotaje, porque todavía en seco le cuesta un poco por el esfuerzo físico que tiene que hacer, ha cometido ese error y se da al suelo, y luego pues ya la carrera ha sido un desastre porque ha terminado con una segunda caída, y esa segunda caída yo le ha dado bastante más rabia incluso que la primera, porque ha sido un segundo error que no le ha gustado y ha terminado pues el fin de semana con muy mal sabor de boca. Una carrera muy complicada porque ha empezado en seco, se ha puesto a llover inmediatamente la vuelta 4 y ahí ha empezado el lío, y han cambiado todos los pilotos de moto, ha empezado a sacarse la pista final del día, y la verdad es que no le ha ido demasiado bien a los españoles, porque no solo Márquez se ha caído dos veces, también Rins, pero sobre todo el campeón del mundo, Joan Mir, que también se ha caído, no ha llegado incluso ni a cambiar de moto. El mejor español ha sido Alex Márquez, y nos hemos encontrado pues con la segunda victoria de Miller, el liderato de Quartararo, que ha terminado tercero, y ya le digo, con poco resultado para los españoles en esta carrera tan tan complicada.
No así en Moto2 y en Moto3, que hemos tenido doble victoria.
Sí, muy bien. Moto2, Raúl Fernández, la verdad que yo creo que sorprendiendo a todo el mundo, incluso a sí mismo, porque él cuando empezó a hacer resultados reseñables, incluso podio al principio de año en Moto2, decía que ese no era su sitio, y ahora de repente, después de 5 carreras, se encuentra con que ha sido capaz de ganar 2 de esas 5 carreras. Hoy ha ganado de una manera magnífica porque la pista no estaba tan complicada como en MotoGP, porque se estaba prácticamente secando y ha sido capaz de imponer un ritmo superior a los rivales, pero es que encima se coloca en una posición muy buena en el Mundial. Ahora mismo está segundo a un punto de Gardner, que ha sido segundo en la carrera de hoy, y sobre todo las buenas sensaciones que ha dejado. Y en Moto3 hemos visto la quinta victoria en 5 carreras de pilotos españoles, después de las 3 seguidas de Acosta, la primera de Masia, ahora ha llegado a la de Sergio García. Y hemos visto una interesante carrera de Pedro Acosta, que se ha caído al principio de la carrera, salía el 21 y estaba ya por el puesto 8, se ha ido al suelo, otra vez ha ido hasta el puesto 21 y al final ha sido capaz de llegar hasta el octavo puesto, sumar buenos puntos y encima aumentar un poquito más su ventaja en la general, y tiene ya 54 puntos sobre el segundo.
Ni más ni menos. La próxima estación, el día 30 de mayo, en el circuito de Mugello, el Gran Premio de Italia. Hasta entonces, Borja, gracias.
Hasta luego, un abrazo.
Y por último, antes del tertulión, hablando de Italia, vaya pedazo giro tenemos. Hola, Eric, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal, Joseba? Muy buenas.
Porque ha vuelto Bernal, porque está Renko Evenepoel y hasta Marc Soler está ahí en la pomada, ¿eh?
Sí, señor. Yo hacía, de verdad, Joseba, mucho que no veía un ataque tan salvaje como el de Bernal en el tramo de tierra de Campo Felice en el día de hoy, recordando su pasado en el mountain bike. En 500 metros le ha dado tiempo a coger a dos ciclistas que tenía 10 segundos por delante, ganar la etapa sin saberlo, por eso no levantó los brazos, meterle 7 segundos al segundo y al tercero, ponerse líder, 10 segundos al cuarto, 12 segundos a la mayoría de favoritos, entre ellos Marc Soler, que está donde tiene que estar alguien que quiere ser grande en el mundo del ciclismo. Y para Egan Bernal, esta victoria, que es su primera victoria de etapa en una grande, porque aquel Giro del 2019 lo ganó sin victorias parciales, ha supuesto una catarsis. Los problemas de espalda que ha estado sufriendo, con los que tiene que convivir, la victoria en el Tour que le hizo pasar de ser anónimo a ser famoso, con todo lo que ello conlleva, en su país y fuera de él, no asumió bien la crítica, demasiado apego a las redes sociales que le han hecho daño, y por eso hoy, en el Flash Interview, pues explotó en un mar de lágrimas que tiene emocionada a toda Colombia y a buena parte del deporte internacional. Egan Bernal, nuevo líder del Giro de Italia.
Muy bien, hasta mañana, Eric, gracias.
Hasta mañana.
¿Y la gente que dice en las redes sociales, Alberto?
Pues está opinando Joseba en el 637-230010, ese es nuestro WhatsApp, y hoy domingo también en el Twitter de Tiempo de Juego, @TJCope, decía un oyente, Zidane contra el Villarreal se despidió como futbolista y ahora lo hará como entrenador, un auténtico señor. Estoy deseoso de la explicación de Fouto sobre el penalti no pitado en San Mamés. Dirá que estaba girado, que la altura del brazo estaba a 57,76 centímetros y que es una posición natural. A ver qué inventa hoy. Mucho hablar del penalti de Morcillo, pero el gol del Madrid era en fuera de juego y de eso no habláis. Benzema intenta controlar el balón. Eso es un fuera de juego clarísimo. Hoy el Atleti me hizo sufrir como siempre, pero he disfrutado como nunca. Como barcelonista, dice otro, hoy es el primer día que me siento feliz por la marcha de Luis Suárez al Atlético de Madrid. Y decía otro oyente, vergonzoso el horario del Villarreal. La Liga no piensa en los equipos españoles. No favorece a que España pueda tener 5 representantes en Champions, que pueda ganar una final y que pueda así aumentar el coeficiente de la propia Liga Española. Es una auténtica vergüenza de Liga. Y hay un oyente, Joseba, que ya habla de lo que va a pasar el próximo fin de semana.
Tienen razón lo de la Liga, en que el sábado no se juegue el grueso de los partidos de primera división, porque el sábado es que vamos a estar todo pendiente de Eurovisión.
Pues hablaremos también de ello en el tertulio. Pero antes de ello, el mensaje que no debemos olvidar y que nos recuerda todas las semanas Gema Santos. Gemita.
Claro que sí, porque nuestros amigos de Verti siempre están cuidándonos, siempre están ayudándonos y por eso ahora mismo vas a encontrarte en verti.es un 40% de descuento en el seguro de coche. Como lo oyes, un 40% de descuento. Y además ya sabes que en Verti todos son ventajas. Puedes fraccionar el pago como tú quieras y puedes hacer todo desde el móvil. No tienes que salir de casa para nada. Tú abres verti.es y ahí contratas o dar un parte, todo lo puedes hacer desde el móvil. Así que lo dicho, si necesitas ayuda, no lo dudes y entra ya en verti.es.
Hasta luego, Gemma, gracias.
Agur.
Las 12 en punto, las 11 en Canarias, el tertulión.
Escuchas Tiempo de Juego en COPE, el número uno del deporte.
Con Joseba Larrañaga.